Día grande viene un día grande viene y cerca está.
Está usted escuchando su programa internacional Fe y Esperanza, preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios, con temas de salud, familia y el Evangelio de Cristo.
Es nuestro deseo que el Creador de los cielos y la tierra siga derramando bendiciones en su vida y familia. Les saluda Félix García. En nombre de Fe y Esperanza, le damos una bienvenida especial a un episodio más de nuestro programa radial. ¿Le gustaría disfrutar de una buena música cristiana? Entonces usted puede comunicarse con nosotros y le haremos llegar a su hogar un hermoso CD de audio con música inspiradora. Envíenos un mensaje con su pedido a info@feyesperanza.org. Será un placer poder atenderle.
A mí me amó Jesús. Los siglos de los siglos, a mí me amó Jesús antes que hubiera estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar.
En este momento presentamos la cápsula de salud con el nutricionista Oscar Santana.
Hola, mi estimado, ¿cómo estás en este día tan precioso? Bueno, espero que ya te hayas puesto esos tus zapatos. Estamos hablando sobre la actividad física. Este es nuestro tip número 3, que tiene que ver con la fortaleza muscular. Uno de los beneficios de hacer la actividad física es que hay más firmeza muscular. ¿Sabes? Una de las razones que a veces nosotros bajamos la masa muscular es porque no estamos activos. El hacer actividad física ayuda a que el cuerpo empiece a quebrar tejido. Es algo normal. Cuando tú corres, cuando tú haces pesas, cuando tú haces cualquier tipo, jugar fútbol, tú empiezas a quebrar tejido, pero después cuando tú alimentas tu cuerpo, cuando tú descansas, el cuerpo se empieza a reparar y empieza a tener esa firmeza muscular. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos los músculos más firmes? Bueno, muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, ayuda a proteger los huesos también, ¿verdad? Y también, por supuesto, incrementa el metabolismo, la habilidad que te ayudará a ti para que tú puedas rebajar de peso. Pero el ejercicio es algo maravilloso, mi estimado, para que tú tengas esa masa muscular más fuerte, te puedas disfrutar más tú la vida en haciendo actividad física y tener muchas cosas más. Así de que recuerda, hay que agarrar los zapatos, empezar a hacer actividad física, ya puede ser corriendo, puede hacer un tipo de pesas, obviamente sabiendo cómo hacer la actividad física, ¿verdad? Bueno, cuídate mucho y recuerda que juntos podemos más y hoy es una oportunidad de amar, servir y abrazar.
Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición y que me ayudes a
En este momento presentamos la reflexión sobre la familia con el pastor Luis Rivas.
Bienvenidos a todos los que nos escuchan. El tema para hoy, familias felices. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La familia en la actualidad está enfrentando grandes desafíos. Y uno de ellos tiene que ver con el tiempo que pasamos o compartimos con el cónyuge y los hijos. En esta época de la vanguardia de la tecnología, deberíamos tener más tiempo para compartir con los seres que amamos, pero desafortunadamente estamos más ocupados y alejados de ellos. La tecnología nos ha unido con aquellos que están lejos y nos ha alejado con aquellos que están cerca de nosotros. El mal uso de la tecnología y el no tener nuestras prioridades bien claras está provocando que muchas familias y matrimonios sufran las consecuencias. Mis queridos amigos, a continuación quiero compartir con ustedes algunas ideas que las familias felices hacen y que los ha llevado a tener un matrimonio y una familia saludable y feliz. Número 1. Las familias felices están comprometidas. La familia es primero. Buscan el bienestar de los demás y los esposos son fieles el uno al otro. Número 2. Las familias felices pasan tiempo juntos. Tiempo de cantidad y tiempo de calidad. Número 3. Las familias felices demuestran aprecio, expresan lo que les gusta, agradecen los esfuerzos que hacen los demás, se abrazan y se besan todo el tiempo, reconocen los pequeños detalles, son positivos y tienen siempre una palabra de ánimo y aliento. Tú puedes, hijo, tú puedes, hija, eres grande, te ves bien, excelente, etc. Número 4. Las familias felices son excelentes comunicadores. Hablan constantemente y esto les ayuda a tener un sentido de pertenencia. Hay mayor confianza entre ellos y pueden hablar de cualquier tema sin miedo a sentirse rechazados. No hay un tercero en su familia. El celular, el televisor, los libros, los amigos, etc. A la hora de comunicarse, ellos están mirándose o escuchando atentamente, fijamente. Número 5. Las familias felices confían en Dios. Las familias unidas practican el Evangelio, compartiendo amor y compasión por los demás. Oran, estudian la Biblia y comparten los valores y principios con otros, además de participar activamente en su iglesia. Número 6. Las familias felices saben enfrentar las crisis. Las familias felices y unidas, sin duda alguna, también pasan por problemas, al igual que tú y yo, pero saben enfrentarlas enfocándose en lo positivo, tienen buena comunicación, oran a Dios constantemente y aceptan cualquiera sea la situación. Y por último, mis queridos amigos, número 7, las familias felices crean un entorno sano, buscan juntarse con personas positivas, leen materiales que los ayudan a enfocarse en su propósito y tienen un estilo de vida saludable. Mi querido amigo y amiga, te invito a poner en práctica estos 7 secretos de familias felices en tu hogar. Si lo haces, tendrás éxito. Que Dios te bendiga.
Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Osara yo en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Allí la luz del cielo desciende más serena. Llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas. Memorias muy dichosas nos hablan sin cesar. Mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Más quiero que placer que brinda tierra extraña.
Fe y Esperanza presenta el tema de hoy en la palabra de nuestro director y orador, el capellán y evangelista Joel Medina.
El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordando que estos son mandamientos, son reglas y no están al aire para debatir, es una ley que Dios nos dio para que obedezcamos sin preguntar. Pero como curiosos seres humanos que somos, buscamos ver y darle vuelta a las palabras dadas por Dios. Ahora analizaremos el segundo mandamiento y lo leeremos en dos versiones diferentes, en la versión Reina Valera 1995 y la versión internacional. En esta última pareciera interpretar lo que dice la versión antigua. Veamos pues lo que dicen estas dos versiones. La Reina Valera dice así, Éxodo 20, del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora analicemos cómo lo expresa la Nueva Versión Internacional. De nuevo, Éxodo 20, del 4 al 6. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay debajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. ¿Aquí el centro son las imágenes? ¿O es una continuación del primer mandamiento? Es evidente que Dios no quiere que el ser humano haga imágenes como dioses, pues dice que no usemos nuestra imaginación para hacer una imagen de lo que pensemos que existe en el cielo. Pues en el cielo está Dios, y nuestro Creador en su gran sabiduría sabía que el hombre buscaría adorar algo que pueda ver. Pues de pronto se necesita mucha fe para adorar algo que no vemos, o para creer en un Dios que tampoco vemos. Pero mi amigo, mi amiga que me escuchas, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y ver a Dios tal como es. En Mateo 5:8 leemos, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». ¿Pero cómo podemos ver a Dios? Si en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 24, dice, «Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos da las respuestas que necesitamos para entender su ley. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Por tanto, el hacer una imagen y adorarla sería ir en contra de lo establecido por Dios mismo. El mandamiento aclara textualmente que tampoco debemos inclinarnos ante ellas para adorarlas. Tristemente, el hombre ha creado imágenes como dioses. Y esto no es algo nuevo, pues desde la antigüedad ya existían personas que adoraban abiertamente la idolatría. El mundo pagano adoraba a imágenes que eran atribuidos como dioses. Entre ellos estaba la diosa Acera, los Baales, Tamuz y otros más. Estos dioses eran representados por árboles, piedras, los astros como el sol, la luna y las estrellas. Otros ídolos o dioses también llegaron a ser tomados de la mitología griega y egipcia. Algunos que hasta el día de hoy se veneran son mujeres, hombres, cruces y el pez, atribuyendo propiedades cristianas. El Imperio Romano era muy fuerte en adorar dioses paganos y el más grande de sus dioses era el sol. En Ezequiel capítulo 8 vemos cómo las mujeres adoraban a Tamuz y los hombres adoraban al sol. Y si usted lee detenidamente, notará que según Dios, el adorar al sol consistía como lo peor que el hombre pudiera hacer en contra de su creador. Hablaremos más de este detalle en el cuarto mandamiento. Usted puede corroborar esta información sobre la simbología e imágenes y dioses paganos, estudiando algunas enciclopedias o libros de historia. Uno que puedo recomendar que es muy rico en información es el libro llamado Babilonia, Misterio Religioso, escrito por Ralph Woodrow. Lo puede conseguir en cualquier librería cristiana. La pregunta que sigue en el aire es, ¿cómo el ser humano puede desviarse tan fácilmente de los mandamientos de Dios? ¿Por qué hacer exactamente lo que Dios mismo está prohibiendo? El mandamiento es claro al decir, no te hagas imágenes, y tampoco adores a ninguna imagen. Cuando el pueblo de Dios se rebelaba en contra de Dios, hacía imágenes a un Dios a quien adorar. Pues en el Sinaí vemos un palpante caso. Según Éxodo 32:1, el pueblo que Dios había sacado de Egipto ahora estaba pidiendo dioses para que los protegieran. Tristemente, el ser humano se olvida todo lo que Dios hace por nosotros y fácilmente nos desviamos. Esa es la razón por la cual debemos en todos momentos mantener nuestra mirada puesta en nuestro Creador, en el Dios del universo. Debes buscarle constantemente en oración y aprender más de Él, estudiando la Biblia. Si no podemos tener imágenes, entonces, ¿cómo explicamos la serpiente en el desierto? Dios pidió a Moisés que levantara una serpiente, pues debido a la desobediencia del pueblo, Dios permitió que las serpientes en el desierto mordieran a las personas. Cosa que antes, milagrosamente, Dios cuidaba del pueblo, pues las serpientes siempre estaban allí. Pero ahora que el pueblo se había apartado de Dios, las serpientes empezaron a morder a la gente. Dos cosas que debemos entender. Primeramente, es Dios quien ordena a Moisés que levante la serpiente. No fue idea de Moisés levantarla. Esto lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 21. Dios prohíbe que tú y yo hagamos imágenes, pero Dios, Él es Dios, y si Él ordena que se levante una imagen, bueno, ¿cuál es el problema? Pero debemos tener esto en claro.
La palabra de Dios es quien pone los principios, pues esa serpiente que fue levantada en una asta representaba a Cristo. Y a pesar que representaba a Cristo, en ninguna parte de la Biblia encontrarás que se levantó la serpiente para que fuese adorada o venerada. Nadie jamás le rindió culto. El pueblo que era mordido por una serpiente, al mirar la serpiente que colgaba del asta, por fe se sanaba. Es interesante notar esto, pues en la serpiente no había ningún tipo de poder, sino que el poder de sanación provenía de nuestro Creador. Veamos dónde la Biblia pone este principio. Leo en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo que sigue es el más famoso de la Biblia, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por fe. Pues por fe creemos que a través de Cristo somos salvos. De nuevo, por fe. Pues por fe creemos que su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Otra vez, por fe en la resurrección de Cristo tengo vida eterna, cuando por fe acepto y guardo su palabra y sus mandamientos. Cuando Dios pidió que simbólicamente se levantara algo representativo, nunca pidió que se adorara, y los principios están muy claros en la palabra de Dios. Mi madre carnal hace algunos años pasó al descanso, y todavía guardo con cariño algunas fotos de ella que me recuerdan su físico, y guardo las memorias de los momentos que viví con ella cuando me educó y cómo me ayudaba cuando yo era pequeño. Y en mi memoria también guardo recuerdos lindos de cómo a mí me tocó ayudarle a ella cuando llegó a una edad mayor y cuando estaba enferma. Y todo eso hace que tenga en mi corazón recuerdos hermosos de ella. Mas de algo puedes estar seguro, amigo o amiga. Jamás me verás conversando con una de sus fotografías. Y mucho menos pidiendo que me ayude o me guíe como cuando estaba viva. Si tú me llegaras a ver algún día hablando y pidiendo algo a una fotografía de mi madre, pensarías que estoy loco, que he perdido la razón. Bueno, hay muchas personas que hoy por hoy hacen exactamente eso. Hablan, rezan y piden a imágenes de personas que fueron humanos y que murieron. Otras imágenes representan simplemente los dioses paganos del mundo antiguo. Los ídolos comúnmente han reflejado ganancia económica, utilizando a los dioses paganos como fuente. Les recomiendo que lea detenidamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos del 23 al 41. Ahí se describe en detalle la ganancia económica que representan los ídolos en imágenes. En Salmos 115 del 1 al 8 leemos de la siguiente manera: No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Ves qué serio es el problema para Dios? Isaías 42:8 dice así: Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. El pueblo de Dios es diferente, pues nuestros ojos son espirituales, pues Dios es espíritu, y quien adora a Dios es necesario que en espíritu adore. Juan 4:23 y 24 dice de la siguiente manera: Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El Hijo de Dios adora apropiadamente. Pues el verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. El verdadero hijo de Dios es aquel que no tiene dioses ajenos delante de su Creador y tampoco hace o adora imágenes. Dios es solo uno y es celoso, como miramos en este mandamiento, y la persona que no lo adora solo a Él acarrea condenación y tragedia en su vida y en la vida de sus hijos. Y no porque Dios quiera eso para ellos, solo que únicamente en Dios podemos tener paz, salud y el bienestar que todos buscamos. Pero si nos alejamos de Él, allí es que viene el mal. Algunos datos para reflexionar. 1 Corintios 10:14 dice: Huid de la idolatría. 1 Juan 5:21, guardaos de los ídolos. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que Jehová te bendiga y te guíe siempre por sus caminos perfectos, que nos llevan a la salvación, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Joel Medina te saluda.
Está usted escuchando Fe y Esperanza.
Escucha, querido hermano, lo que te voy a decir. Entre mentiras y engaños, en otros dioses creí. Dioses de oro y de plata, madera, bronce y marfil, que tienen boca y no hablan, tienen oídos y no saben oír, y solo rompen la calma, no te dejan vivir. Dioses que no tienen poder para vencer. Hermano, lo que te voy a contar, encontré lo que había anhelado, a Jesucristo y su paz, y me tomó de la mano y me enseñó la verdad. Jesucristo, Él tiene poder para vencer. Jesucristo, Él es la verdad que hay que creer. Y me tomó de la mano y me enseñó la verdad.
Muchas gracias por sumarle atención y apoyo a este ministerio. Esperamos que este programa haya sido de bendición para usted y su familia. Recuerde visitar nuestra página feyesperanza.org para escuchar más programas y encontrar recursos de estudio. Ahora nos despedimos de usted que nos escucha diciendo: Dios que da esperanza, los llene de felicidad y paz a ustedes que tienen fe en Él, y les dé abundantemente esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Este programa ha sido posible gracias a Fe y Esperanza y a personas de buen corazón como usted. Agradecemos su patrocinio.